La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Son las 10 de la mañana del 11 de febrero de 1963 y a medida que el reloj de Abbey Road marca los últimos minutos de una agotadora sesión de 12 horas, John Lennon se quita la camisa, toma unas pastillas para la garganta y se lanza a una última carga de gloria o muerte en la historia del rock and roll. La última canción casi me mató. diría más tarde, recordando la toma del último minuto de Twist and Shout, que The Beatles se las arregló para apretar en los últimos segundos de un día de grabación para su álbum debut, Please Please Me. Una segunda toma fue descartada cuando la voz de Lennon finalmente se rindió. Tras un día completo de aullidos y armonizaciones, impulsada a través de dulces para la garganta, leche y el feroz espíritu de Hamburgo que lo había visto atravesar incontables maratones trasnochadas de rock and roll en el Kaiser Keller. «Mi voz no fue la misma por un largo tiempo posterior», dijo. «Cada vez que tragaba era como un papel de lija. Siempre estuve amargamente avergonzado porque podía cantar mejor que eso, pero ahora no me molesta. Podés escuchar que solo soy un tipo frenético haciendo lo mejor que puede». De hecho, la resquebrajada crudeza de la performance de Lennon vendría a encapsular uno de los discos debut más electrizantes de todos los tiempos, que cumplió 60 años en marzo del 2023. En solo 32 brillantes minutos, los estridentes y románticos temas originales del Mersey Beat, incluyendo I Saw Her Standing There, P.S. I Love You, There's a Place y el tema del título, que ya había llegado alto en los rankings como single, se combinaron con clásicos de rhythm blues y sentidas baladas para un efecto histórico. Please Please Me no solo le daría un dulce gusto a los insospechados fans del pop de 1963, de aquellas salvajes performances en el Cavern de Liverpool y los clubs de Hamburgo, sino que sentaría las bases para el rock del futuro. Un futuro en el que las bandas creativas y autosuficientes escribirían sus propias canciones y el pop, descartable, evolucionaría hacia una reverenciada forma de arte.
There is a place where I can go when I feel low. you know that it's all
Prisme también marcaría el amanecer de un fenómeno. En sus primeras 6 semanas, el álbum se abrió camino al tope de los rankings británicos, donde se mantendría por 30 semanas, solo para ser desplazado por su segundo disco, With the Beatles. En una época dominada por las bandas de sonido y los cantantes de easy listening, cuando los artistas pop con sus fans jóvenes y sin dinero estaban generalmente limitados a los singles y las recopilaciones, era un logro sin precedentes y uno que inició la más reveladora carrera de 7 años de grabaciones que el mundo conocería jamás. Nada mal para una grabación lograda en 12 horas y por 400 libras. Si Please Please Me fue, como sugirió Lennon, un esfuerzo frenético, fue uno conducido por su propio impulso creciente. Solo un año antes, la carrera de los Beatles parecía ser una lucha cuesta arriba. Su base de fanáticos en Liverpool crecía de manera exponencial, pero la banda estaba cansada de sus aventuras en Hamburgo y sus incursiones en la industria de grabación regresaban a ritmo de caracol. Tras ser rechazados por Decca Records en enero de 1962, la famosa metida de pata que la compañía desearía que dejara de mencionarse, los Beatles firmaron con la Parlophone Records de George Martin unos meses después. A diferencia de las aullantes olas de The Cavern, de todas formas, Martin no quedó inmediatamente impresionado por los talentos del grupo que conquistaría el mundo. La primera sesión del 6 de junio de 1962 con el baterista original Pete Best no produjo nada que mereciera lanzarse. De hecho, la insatisfacción de Martin con la capacidad de Best haría que muy pronto lo reemplazaran por Ringo Starr. Decidí que Pete Best se tenía que ir, explicó más tarde Martin, quien le dijo al manager Brian Epstein: no me importa lo que hagan con Pete Best, pero él no tocará en ninguna sesión de grabación más.
As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. I love you. You. I love you.
Al día siguiente, espoleado para darle a Martin el hit que deseaba, Lennon se sentó en el dormitorio de la casa de su tía en Menlo Avenue para escribir una canción inspirada en Only the Lonely de Roy Orbison y Please de Bing Crosby, que incluía el verso Please lend a little ear to my pleas. Por favor, préstale un oído a mis súplicas. Estaba intrigado por el uso doble de la palabra please, le dijo Lennon a Playboy en 1980. Paul McCartney ampliaría más tarde sobre el obvio subtexto de lo que se convirtió en Please Please Me en su libro de 2021 de Lyrics. A John le gustaba el doble sentido de please, escribió. Sí, please es, sabes, bastante complaciente. Por favor, tenés sexo conmigo. Entonces, por favor, tenés sexo conmigo. Te ruego que tengas sexo conmigo. Le gustó eso. Y a mí me gustó que le gustara eso. Pensada originalmente como una balada de algún modo bluesera, algo pesada, Please Please Me, no llamó la atención de Martin cuando la banda la presentó como potencial single debut en la siguiente sesión, el 4 de septiembre. Era muy lenta y bastante triste, recordó Martin en el libro del historiador Mark Levinson, Tune In, de 2013. Le dije que si doblaban la velocidad podía ser interesante. El ingeniero Geoff Emerick coincidió. Y en su libro de 2006, Here, There and Everywhere, escribió que la canción que estaban ensayando era conmovedora y John la cantaba cantando con mucho sentimiento, pero tenía un tempo muy lento y un torpe fraseo que George Harrison tocaba una y otra vez. Se convirtió, según escribió, en algo repetitivo al punto de lo fastidioso. Incluso Ringo Starr ve la performance inicial con bastante cautela. Mientras la grabábamos, yo tocaba el bombo con una maraca en una mano y una pandereta en la otra, recordó en el documental Anthology de 1996. Esas payasadas bien pueden haber convencido a Martin de contratar al sesionista Andy White para que tocara la batería en la sesión de la semana siguiente. Es él quien toca en las versiones finales de Love Me Do y Please I Love You, que aparecieron en el álbum. Martin ya había marcado How Do You Do It de Mitch Murray, que se volvería un gran éxito en la versión de Jerry and the Pacemakers, como el primer single de The Beatles, pero temiendo que una canción de pop tan blando pudiera afectar su reputación como compositores y pegara muy mal en Liverpool, la banda lo convenció de lanzarla como lado B de Love Me Do, una canción bluesera con fuerte presencia de la armónica que McCartney había escrito en los tiempos previos a Hamburgo, sobre su novia Iris Caldwell. No recuerdo a todos muy firmes con la convicción de «nosotros escribimos estas canciones y queremos hacerlas», dijo Starr. Tras tomar el consejo de Martin y acelerar el tiempo de «Please, Please Me», los Beatles la sugirieron como el lado B de «Love Me Do», pero Martin sintió que el arreglo aún era muy delicado. «Nos estamos cansando y no veíamos que estuviésemos consiguiendo la versión correcta», le dijo Lennon a New Musical Express en marzo de 1963. Por ello, la banda decidió no desperdiciarla como una versión no del todo terminada como lado B. Imagínate, un tema que nos podría haber llevado al número uno, simplemente descartado. De hecho, una decisión fortuita. En la ola de Love Me Do, llegando al número 17 del ranking británico, basado en buena medida en las ventas en Liverpool y en las 10.000 copias que compró el mismo Epstein, Martin estaba ahora convencido del potencial de The Beatles para componer hits. El 26 de noviembre, entonces, la banda volvió a Abbey Road con una Please Please Me drásticamente reversionada. Estábamos tan felices con el resultado que no pudimos grabarla lo suficientemente rápido, le dijo Lennon a NMB. Tras 2 horas de diferentes tomas, Martin se inclinó hacia el micrófono de la cabina de control de Abbey Road y predijo correctamente: acaban de hacer su primer número uno. En última instancia, el destino también conspiró para disparar la Beatlemanía en enero de 1963. Buscando un nuevo acuerdo de publicación, Epstein visitó al editor Dick James, a quien le bastó una sola escucha de Please Please Me para llamar al productor del programa televisivo nacional Thank You Lucky Stars y arreglar una presentación simplemente pasándole la canción por teléfono. La transmisión coincidió con una gran tormenta de nieve que mantuvo a buena parte del país dentro de sus casas, viendo a esta emocionante joven banda agitando y armonizando a través de un dulcemente sugestivo hit instantáneo a venderse como panchos con flequillo. Le siguió una gira nacional. La prensa hizo subir la espuma y desde su lanzamiento, el 11 de enero, Please Me, inició una subida de 6 semanas hasta el número 1. De pronto, el tiempo se volvió esencial.
You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Promise not to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell?
Martin imaginó el álbum debut de los Beatles como una grabación en vivo, capturando su exuberante electricidad en escena. Pero al visitar The Cavern decidió que no era apropiado para una grabación, con lo que se reservó un único día en Abbey Road, dividido en 3 sesiones, en el medio de la gira, para completar las restantes 10 canciones necesarias para un álbum. Les pregunté qué tenían que pudiéramos grabar rápidamente, dijo Martin, y la respuesta estaba en un show en vivo. Fue una performance tal cual la presentaban en escena, una especie de transmisión radial. El ingeniero de cintas, Richard Langen, recordó haber ayudado a los Beatles a cargar sus equipos dentro de Abbey Road en la helada mañana del 11 de febrero, para comenzar a las 10. Como estaban todo el tiempo corriendo por el país y sus amplificadores se habían golpeado o algo así. No tenían su parte trasera, le dijo a ProSoundNews.com. Adentro había varias piezas de papel y las saqué. Eran notitas de las chicas que iban a verlos y que les tiraban al escenario. Decían, por favor toca esta, toca aquella, este es mi número de teléfono. Supongo que ellos las leían y las tiraban dentro de los amplificadores.
I love you. Can't conceive of any more misery. Ask me why I say I love you. show that I know that I should never, never, never be blue. Ask me why I say I love you. Can't believe it's happened to me. I can't conceive of any more misery. Ask me why I'll say I love you, and I'm always thinking of you.
Con sus gargantas afectadas por los brutales vientos de invierno, la banda tragó pastillas para calmarlas mientras atravesaba 10 tomas de There's a Place y 9 de un fogoso rock and roll llamado Seventeen, que pronto sería retitulado como I Saw Her Standing There. No ensayamos nuestro primer disco, dijo Starr más tarde. Lo hicimos en vivo, así lo recuerdo. Hicimos las canciones en serie para ajustar el sonido de cada uno y después tuvimos que tocarlas una tras otra para conseguir la grabación. Cuando el equipo de Abbey Road hizo una pausa para almorzar a las 13, los Beatles siguieron rockeando. Les dijimos que íbamos a hacer una pausa, pero ellos dijeron que preferían quedarse a ensayar, recordó Langan. Entonces, mientras George, el ingeniero Norman Smith y yo fuimos a la vuelta al Heroes of Alma por una tarta y una pinta, ellos se quedaron tomando leche. Cuando volvimos, habían estado tocando todo el tiempo. No podíamos creerlo. Nunca antes habíamos visto que una banda se quedara trabajando durante la pausa de almuerzo.
The world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad. Misery. I've lost her now for sure. I won't see her no more. It's gonna be a drag.
El tema de Broadway, A Taste of Honey, y las baladas de Lennon, McCartney, Misery y Do You Want to Know a Secret, siguieron en la sesión de la tarde, y llegando la noche, Hold Me Tight, que finalmente no quedó en el disco. Esto los dejó corriendo contra el reloj a través de 5 covers, culminando en la legendariamente tensa performance de Lennon de Twist and Shout, en los segundos finales de su reserva del estudio. Para ese momento sus gargantas estaban a la miseria, le dijo Smith a Mark Levinson para su libro de 1988, The Complete Beatles Recording Sessions. Habían pasado 12 horas desde que habíamos empezado a trabajar. John en particular estaba casi completamente devastado, con lo que realmente teníamos que conseguirlo a la primera vez. Con los Beatles en el estudio y nosotros en la sala de control, John chupó otro par de pastillas para la garganta. Hizo unas gárgaras de leche y ahí fuimos.
Chains, my baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Darling, I'm imprisoned by these chains. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Oh, these chains of love got a hold on me, yeah. Please believe me when I tell you, lips are sweet. I'd like to kiss them, but I can't break away from all of these chains. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see.
Mientras la sesión se cerraba solo 45 minutos después de lo pactado, todos los presentes supieron que ese día habían conseguido algo increíble. Este álbum era una de las principales ambiciones de nuestra vida, dijo McCartney en el libro de Keith Batman, The Beatles of the Records, de 2009. Sentimos que sería una gran carta de presentación para el grupo y fue tremendamente importante para nosotros que sonara así. A medida que sucedía, estábamos complacidos. Si no, con las gargantas destrozadas o no, lo hubiéramos hecho todo de nuevo. Ese era el estado de ánimo en el que estábamos. Para nosotros era todo o nada. De hecho, en el ritmo áspero y ruidoso de Please Please Me, quedó capturado un momento, quizá la ignición de la segunda fase del rock and roll, o el pase a la madurez de la primera generación de la música pop adolescente, algo que se tradujo como un suceso casi de la noche a la mañana. En cuestión de meses, lanzaron otro éxito con From Me to You. Llegaron a su primer millón vendido por su single con She Loves You, y la Beatlemanía global entró en velocidad crucero. 60 años después, el disco aún personifica el arte de capturar el relámpago y el terremoto de una cultura subterránea en un frasco por medio de una grabación rápida, desnuda, del vivo a la cinta. Es la clase de actitud que luego ayudaría a MC5, los Ramones, y The Strokes a disparar sus propias revoluciones. Parece que cuando conseguís esa clase de economía, las cosas tienden a suceder en una manera más creativa, dice Levinson, apuntando a Please Please Me como el ejemplo más vital del rock en acción. Seguramente no existen otros 585 minutos más productivos en la historia de la música grabada. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah.
You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday, yeah. It's you she's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loves you, and you know that can't be bad.
says, you know, you're not the hurting kind. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be. You know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Why can her to do? Apologize to her. Because she loves you, and you know that can't be bad. She loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
A alguien que el mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón, todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad. Teníamos datos de los agujeros negros que nos permitían adivinar su apariencia, pero obtener una foto tan milimétrica y rotunda es un acontecimiento inigualable, señala Daniel Barraco, físico cordobés y director del Planetario Provincial Plaza Cielo y Tierra. Es la primera imagen tan nítida jamás obtenida de este tipo de objetos. No hay duda respecto a la importancia de lo que se ha conseguido, narra Mariano Rivas, periodista científico y coordinador de divulgación científica del Planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires. Se acabó el misterio. La ciencia consiguió la foto que faltaba. El Observatorio Europeo Austral, ESO, y el equipo internacional Event Horizon Telescope, EHT, comunicaron de forma simultánea en 6 ciudades un anuncio histórico para la historia de la astronomía y del conocimiento en general. Por primera vez lograron capturar la imagen de un agujero negro, uno de los objetos más misteriosos del universo. La fotografía fue tomada a 55 millones de años luz de distancia, en las entrañas de la galaxia M87. Ahora bien, ¿qué es un agujero negro? La definición de manual indica que es una región del espacio de cuya atracción gravitacional nada, ni siquiera la luz, puede escapar. En la Vía Láctea hay cientos de miles y por lo general son el resultado del colapso final de una estrella muy masiva. Cuando culmina su vida, explota como supernova y el remanente da origen a este objeto de apariencia tan peculiar. Mucha masa concentrada en poco volumen, con una gravedad tan intensa que no permite que nada se escape. Sin embargo, el de M87 es un agujero negro muy especial, es supermasivo y está en el centro de una galaxia gigante, ubicada a más de 50 millones de años luz de distancia. En cuanto a su cantidad de materia, tiene alrededor de 6.000 millones de masas solares y su diámetro es aproximadamente el triple del sistema solar, 40.000 millones de kilómetros. En la imagen se observa un anillo bien brillante, un disco de materiales incandescentes, fundamentalmente gases a millones de grados de temperatura, y el hueco que hay en el medio, que a priori no puede advertirse justamente, es el agujero negro, nos dice Rivas. El horizonte de eventos, en este sentido, delimita la superficie que envuelve el punto central del agujero y que hace que una vez que algo ingresa, ya no puede salir. De hecho, establece la frontera entre lo visible y lo que ya no puede percibirse. Como si fuera poco, toda la materia que rota alrededor se encuentra a altísimas temperaturas. En este caso, está a 12 millones de millones de grados Kelvin, lo que equivale a 10 a la 12, y ello implica una cantidad de radiación apenas imaginable, plantea Barraco. Para cumplir con el objetivo, se requirió de la combinación de la potencia de 8 radiotelescopios desperdigados en el mundo, en zonas bien dispares, como México, Arizona y Hawái, en Estados Unidos, Sierra Nevada, en España, Atacama, Chile y en la Antártida. Asimismo, requirió que una inversión superior a 50 millones de dólares y el aporte intelectual de más de 200 científicos. Los radiotelescopios en red que hicieron el descubrimiento aprovecharon la agudeza de todas sus antenas, que trabajaron en conjunto. Como apuntaron al mismo tiempo al mismo objeto, se favoreció que la imagen sea mucho más clara que la que podría haberse obtenido de manera individual, apunta Rivas. La anécdota es que la cantidad de la información registrada y acumulada era tan grande que fue imposible transmitirla por Internet. Aunque Sagitario A es el agujero negro de nuestra propia galaxia, el descubrimiento trascendió sus fronteras. Si desde la Tierra hubiésemos querido observar nuestro propio agujero, habría sido más difícil porque deberíamos haber pasado por todas las estrellas intermedias para llegar al núcleo. Sin embargo, como la observación fue de otra galaxia que se halla inclinada respecto de la nuestra, el sueño se hizo posible y el proyecto logró cumplir con su objetivo, aclara Barraco. Los agujeros negros, a comienzos del siglo XX, constituían objetos hipotéticos. Una de las primeras reflexiones sobre su existencia derivó de las ideas relativistas y de las ecuaciones matemáticas de Albert Einstein. Sin embargo, los aportes sustantivos al campo llegaron más tarde. Las predicciones de Robert Oppenheimer a finales de los 30 y los nuevos pasos a partir de los teoremas de Stephen Hawking y Roger Penrose durante los 60 fueron los más destacados, ideas que hoy, en definitiva, pueden comprobarse. sigue siendo rock y arrabal. La mejor manera de aprender a convivir con las penas y los olvidos.
It's not the way you smile that touched my heart.
Sha-la-la-la-la.
It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Baby, it's you.
Sha-la-la-la-la-la-la.
Baby, it's you.
Sha-la-la-la-la-la-la.
Sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat.
Sha-la-la-la-la.
They say you've never, 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 ever been true.
Cheat, cheat.
Oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Oh, no more nobody, nobody. Cause baby, it's you.
Sha-la-la-la-la-la-la.
Baby, it's you. Baby, it's you.
El programa de hoy estuvo dedicado prácticamente en su totalidad a celebrar o a recordar, acordarnos que hace 60 años, en el año 1963, los Beatles grababan su primer disco, Please, Please. Digamos que entre tema y tema nosotros fuimos leyendo un artículo que se llama La historia secreta de Please, Please Me, el disco que cambió todo. Este artículo fue escrito originalmente por Mark Beaumont y fue reproducido en marzo de este año por el diario Página 12. Digamos esto. Entonces, los temas que escuchamos, los escuchamos después casi todos, ahora después les explico cómo. Empezaron haciendo I Saw Her Standing There, la vi parar ahí. Twist and Shout, Twist y Gritos. There's a Place, hay un lugar. P.S. I Love You, postdata, yo te amo. Please Please Me, que acá está traducido como Por Favor Yo, luego Love Me Do, Amame o Quereme, Do You Want to Know a Secret, ¿Querés conocer un secreto?, Ask Me Why, Pregúntame Por Qué, Misery, Miseria, Chains, que significa cadenas, y cerraron su primera parte de intervención los Beatles en este programa haciendo She Loves You, que es un tema que no pertenece al disco, sino que es un simple que sale unos meses después. Después leemos un artículo, eso que leemos siempre, Agujero Negro, ¿cómo fue posible capturar la imagen? Es un artículo escrito por el periodista Pablo Esteban. Y después, como nos faltaba un ratito y nos habían quedado temas afuera de este primer disco de los Beatles, intentamos meterlos, no pudimos con todos, o los metimos medio a los empujones. Baby It's You es el primero, Boys, cantado por Ringo Starr, vino después, y ya nos vamos con A Taste of Honey, un gusto a miel, con los Beatles, modelo 63.
A taste of honey, tasting much sweeter than wine. To do to do to do to do. I dream on your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey, a taste of honey, tasting much sweeter.
Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.